Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Ecuador.
Comenzaron a repartirse las papeletas para los parlamentarios andinos que se elegirán el 7 de febrero junto con la presidencia y legislativo del país.
Cooperación.
El mecanismo COVAX avanza en su plan de distribución de vacunas contra el coronavirus.
Violencia en El Salvador.
Fueron detenidos 3 sospechosos del ataque fatal a militantes del Frente Farabundo Martí.
Salvo excepciones.
Francia cerró sus fronteras con los países de fuera de la Unión Europea.
Condena.
La comunidad internacional rechaza el golpe de Estado en Birmania.
Urgencia en Bolivia.
Los hospitales de La Paz y El Alto están desbordados con pacientes de COVID-19.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Últimos días.
En Ecuador comenzaron a repartirse las papeletas para los parlamentarios andinos que se elegirán el 7 de febrero junto al presidente y legisladores.
De esta manera se confirma la realización de los comicios tras especular con suspenderlos por el retraso en las impresiones.
Figuras políticas y agrupaciones como el Grupo de Puebla y el Espacio Futuro, que también reúne a líderes de izquierda, rechazaron esa posibilidad.
Además de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, que pidió asegurar las elecciones y frenar la persecución política.
La COPAL enviará una misión de observación electoral encabezada por el expresidente paraguayo Fernando Lugo.
En órbita consultó a Martín Clavijo, vicepresidente de la COPAL y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.
A nosotros nos preocupa como COPAL y como Frente Amplio que justamente los resultados electorales se respeten. Justamente por las tendencias que hay de votación, que el candidato Arauz gane las elecciones, es que han habido presiones hasta estas últimas semanas, hasta de revocar a algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Entonces, justamente nosotros vemos con preocupación eso por la debilidad democrática que hoy hay en Ecuador, ¿no? Justamente, vamos a ser líder de todas las encuestas, casi hasta último momento no fue aprobado su inscripción como binomio electoral junto con Rabascal. Es más que casualidad, ¿no? Entonces creo que nosotros, los partidos que tenemos participación a nivel internacional, sobre todo en una organización política como es la COPAL, tiene que expresarse y garantizar que ese proceso se respete, ¿no? Que se respete la voluntad de la gente, al fin y al cabo, ¿no?
El 27 de enero, el presidente Lenín Moreno se reunió en Estados Unidos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
El encuentro preocupa a la COPAL, tomando en cuenta el papel de la OEA en las acusaciones de fraude no comprobadas en las elecciones de Bolivia de 2019.
Con ese antecedente, ahora más que obvio que por lo menos tengamos esa preocupación, ¿no? Quizás después los hechos demuestran que el acto electoral se llevó con normalidad dentro de lo que es la pandemia, porque también se intentó prorrogar, digamos, por la situación de pandemia. Pero ya han habido durante este año, durante el 2020, en realidad, procesos eleccionarios. A mí me tocó ir, por ejemplo, a las elecciones presidenciales en República Dominicana, y obviamente con un protocolo sanitario estricto, esas elecciones se lograron llevar adelante. El calendario electoral en el 2021 en América Latina refleja que va a haber una gran cantidad de procesos eleccionarios, ya sea de para presidenciales, diputados, senadores y también municipales.
El candidato presidencial Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, encabeza la intención de voto, seguido por el derechista Guillermo Lasso, del movimiento Creo.
Ninguno alcanzaría el 40% y el 10% de diferencia necesario para evitar una segunda vuelta que se realizará en abril.
Le consultamos a Clavijo sobre la importancia para el progresismo regional de un triunfo de la Unión por la Esperanza del expresidente Rafael Correa.
Las elecciones en Ecuador, después las de Perú, que hay que ver qué pasa con Perú, las de Honduras y las de Chile, este año son las elecciones más importantes, digamos, que puede, por lo menos equilibrar el tablero a nivel regional. pero la izquierda debería hacer ese ejercicio de la unidad, ¿no? Del esfuerzo por construir unidad en la izquierda, ¿no? Que es lo que nos cuesta en Chile, nos cuesta en Perú, nos cuesta en Brasil, que es el caso más paradigmático, ¿no? Que la izquierda y el progresismo no sean capaces de construir unidad o construir un cierto consenso contra un presidente como Bolsonaro, ¿no? Creo que el desafío este año es no solo las elecciones, sino el desafío de la izquierda de tener la capacidad de construir sobre las coincidencias y no sobre las diferencias y bueno, por lo menos tener esa actitud autocrítica de errores que se han cometido en el pasado, ¿no?
Era Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.
Reparto.
El mecanismo internacional COVAX entregará a países americanos 35,3 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca.
La Organización Panamericana de la Salud señaló que las dosis se podrían recibir a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021.
El texto especifica que la vacuna de la farmacéutica británico-sueca aún está bajo el análisis de la Organización Mundial de la Salud.
La agencia de la ONU informó que espera la aprobación del uso de emergencia, la que se espera puede ocurrir en los próximos días.
Por otra parte, los países participantes en el COVAX recibirán una cantidad limitada de dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer.
De acuerdo con la OMS, la región de las Américas requerirá inmunizar a unas 500 millones de personas para controlar la pandemia.
De los países que presentaron solicitudes, fueron seleccionados 4 de la región de las Américas: Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú.
Estos recibirán un total de 377.910 dosis que se suministrarán a partir de mediados de febrero.
El mecanismo COVAX, regulado por la OMS, trabaja para el desarrollo, compra y entrega de vacunas a más de 180 países.
El plan prevé que a fines de 2021 se hayan entregado más de 2.000 millones de dosis a naciones de todo el mundo.
Para la OMS, detener la pandemia requerirá que al menos el 70% de la población mundial tenga inmunidad.
El organismo se ha expresado sobre las desigualdades actuales entre los estados para el acceso a las vacunas.
Alertó que se administraron más de 39 millones de dosis en al menos 49 países de ingresos más altos, pero solo 25 dosis en Guinea, uno de los países de ingresos más bajos.
Atentado en El Salvador.
El presidente Nayib Bukele reveló que atraparon a 3 sospechosos del ataque fatal a militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.
El tiroteo ejecutado en pleno centro del país contra la caravana de militantes del partido político dejó 2 personas fallecidas y 5 heridas.
El hecho ocurrido en la víspera se produce a menos de un mes de los comicios parlamentarios.
En órbita consultó por este tema el sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
El atentado del fin de semana fue un atentado pues peligroso, digamos, preocupante, ¿verdad? Por lo que podría desencadenar. Sin embargo, como ha sido una cosa bien puntual y hasta inusual incluso en el Salvador, ¿verdad? No hemos tenido en las últimas elecciones ningún tipo de atentado así con muertos, ¿verdad? De gente que participa de elecciones o que participa en campañas. Entonces es un hecho bastante puntual. Me temo que bastantes personas, quizás la mayoría, no se ha enterado. Entonces, en ese sentido, no creo que impacte en cuanto a este hecho específico, no creo que impacte, digamos, la dinámica de elecciones de fin de febrero.
El presidente insinuó en las redes sociales que se trataba de un autoatentado, hecho negado por el FMLN.
Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. ¡Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción! Pensé que no podían caer más bajo, escribió.
Creo que inicialmente, cuando el presidente Bukele reaccionó, creo que inicialmente no se sabía mucho de lo que había pasado. Por lo menos eso quiero creer yo. No se sabía mucho. No hemos sabido de otro comunicado de él o de alta esfera del gobierno, una vez que la fiscalía ya pues tiene identificadas a las personas que participaron. Estaríamos a la espera de otro posicionamiento si acaso se da, ¿verdad? Creo que la respuesta inicial obedeció, creo yo, a esa misma incertidumbre de qué era lo que había pasado, porque en realidad tengo conocidos en medios y tampoco sabían, fíjate, bastante bien qué había pasado.
El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, dijo en Twitter que nunca habían vivido algo tan dramático en los 29 años de acuerdo de paz.
Días antes del atentado, Bukele criticó los acuerdos firmados entre el ejército y la entonces guerrilla para poner fin a la guerra civil en 1992.
En mi hipótesis, se trató de una persona o de unas personas fanáticas quizás o con sus ideas de agresividad, ¿verdad?, metidas, que decidieron pues atacar a estos militantes de otro partido, el FMLN en concreto. No creo yo, francamente, que obedezca a una estrategia, digamos, de incidir en las elecciones. Francamente, no veo que haya indicios. Más bien veo que se trata de un hecho aislado. Y que si la fiscalía le pone límite capturando a las personas que participaron, eso va a ser, me parece, un correctivo para quienes quieran o intenten hacer cosas parecidas.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Encierro.
Francia cerró sus fronteras con los países de fuera de la Unión Europea, salvo para viajes esenciales.
Con esta medida, el país se suma a otros de la región, como Portugal y Alemania.
El presidente Emmanuel Macron busca evitar un tercer confinamiento en el territorio.
Las hospitalizaciones y los ingresos en terapia intensiva siguen en números altos, luego de que en las últimas 24 horas se registraran 20.000 nuevos contagios.
Sin embargo, las autoridades destacaron que el nivel de incidencia del virus se mantiene relativamente estable.
Reconocieron que los ciudadanos fueron disciplinados durante las fiestas de fin de año, dado que no se produjo el rebrote significativo de casos previsto.
El gobierno teme que se realicen protestas contra las restricciones, como ocurrió en los últimos días en Países Bajos y en Austria.
Por otra parte, el Ministerio de Economía advirtió a los restaurantes que no cumplan las órdenes de confinamiento con dejarles sin subsidios durante un mes.
Estos comercios, obligados a cerrar por la pandemia, pueden optar por ayudas de 10.000 euros al mes o una compensación del 20% de sus ingresos.
Durante el jueves y el viernes de la semana pasada, la policía de París procedió al cierre de 24 restaurantes clandestinos que trabajaban con la persiana baja.
Francia reportó más de 3,2 millones de contagios y superó las 75.000 muertes por coronavirus.
Condena.
La comunidad internacional rechaza el golpe de Estado en Birmania.
El ejecutivo detuvo a Aung San Suu Kyi, consejera de Estado que ejerce de facto como primera ministra, y al presidente Win Myint, entre otros altos funcionarios.
La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, China y Reino Unido, entre otros, rechazaron la acción y pidieron la liberación de los encarcelados.
Tras las detenciones, el ejército birmano decretó el estado de emergencia por un año.
El golpe responde a denuncias de militares sobre un supuesto fraude masivo en las elecciones de noviembre pasado.
Se produjo este lunes 1 de febrero, horas antes de la primera sesión del nuevo parlamento, que estaría dominado por la Liga Nacional para la Democracia.
La ONU resaltó que los comicios reflejaron un fuerte apoyo al oficialismo para continuar por el camino de las reformas democráticas.
El gobierno de Estados Unidos afirmó que tomará acciones contra los responsables si las actuales medidas no se revierten.
El ejército birmano anunció que busca una nueva ronda de elecciones generales en una fecha aún por determinar y traspasar el poder al ganador de esos comicios.
Estado crítico.
Los hospitales de La Paz y El Alto en Bolivia se encuentran desbordados con pacientes de COVID-19 mientras aumentan los contagios en el país.
El gobierno enfrenta esta nueva ola de coronavirus con testeos masivos y comenzó el plan de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V.
En la entrada del Hospital del Norte, en la ciudad del Alto, hay una instalación permanente de familiares de internados por coronavirus.
Es uno de los más grandes del país, con sus 190 camas, de las cuales 7 son unidades de terapia intensiva.
Sputnik acudió al Hospital Cotauma, en la ciudad de La Paz.
Sus 80 camas, 15 de ellas en terapia intensiva, llevan un mes permanentemente ocupadas.
Cuando se desocupa una, por alta médica o fallecimiento, hay varias personas en espera para pasar a recibir atención.
Una mujer que esperaba el informe médico de un familiar y que prefirió dar su testimonio bajo anonimato, destacó la traumática situación que se vive.
Es muy triste. Al menos yo veo aquí en el Alto, en la puerta del hospital, como usted ve, es para mí muy traumante. Muy traumante ver todos los días, ya estoy traumada. Entra gente desesperada pidiendo auxilio, pero hay gente que sale con alta, felizmente, ¿no? Hay varios que salen también con alta, también salen ya sin vida. Y es muy traumante. Y espero que esta vacuna sea un alivio.
Durante la primera ola, Bolivia tuvo un pico de contagios entre junio y julio de 2020 bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, registrando hasta 2.000 casos diarios.
Según el actual presidente Luis Arce, actualmente las cifras rozan los 3.000 casos diarios porque se realizan más testeos a la población.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.